El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 18 de septiembre del año 2020. La frase del día. Mucha atención, don Óscar Rentería. Tu vida será un drama si te dejas llevar por el corazón y una comedia si te guías por la razón. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso. Hoy, que es el día de amor y amistad, hoy estamos con todos nuestros oyentes felices y con usted reciba siempre mi mensaje de una amistad sincera y duradera. Además, porque el Pulso es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Don Óscar Rentería, muchas gracias. Yo también le mando un abrazo cariñoso a todos los oyentes que fielmente nos escuchan todos los días a la 1 de la tarde o en las diferentes plataformas a cualquier hora del día. Para ellos, mi gratitud eterna. Y para usted, don Óscar, mi cariño, mi estimación, mi aprecio, mi admiración y mi respeto por una amistad que lleva muchos años y que estoy seguro perdurará por siempre. Quiero comenzar diciéndoles que hoy se reanuda oficialmente la Liga Colombiana. A las 6 de la tarde, Equidad Chicó, y a las 8:05, Nacional Tolima. Ayer comenzó el torneo colombiano. Se ha presentado un inconveniente y un problema por el partido Nacional Tolima, debido a que el cuadro Tolima arrojó antier 20 resultados positivos. Después de las contramuestras, de esos 20 resultados positivos, 11 de jugadores, se bajó a 13 y luego a 7 los positivos. El Tolima, en un último comunicado, ha manifestado que va a jugar bajo protesta porque pedía que se aplazara el partido. Juan Carlos Osorio estaba totalmente en actitud generosa para que el partido se aplazara y el Tolima jugara cuando pudiera. Pero la Dimayor se negó al aplazamiento porque, como lo dice el reglamento de la Conmebol, en el tema de Copa Libertadores, y lo hago asociativamente, si un equipo tiene jugadores contagiados, se separan, se aíslan, se envían a cuarentena, se les hace la muestra a los demás y si sale negativa pueden actuar. Como sucedió con el caso de Boca Juniors, que llegó a 24 casos de contagios positivos y lo obligaron a jugar frente a Libertad, ganando el partido en la noche anterior. Aquí la situación es igual, porque si no, no se acaba nunca el campeonato. Y la Dimayor tiene que tomar decisiones y tomó decisiones. Esta mañana el Tolima viajó desde el aeropuerto de Flandes en un vuelo charter rumbo a la ciudad de Medellín para el partido de la noche. Y si hay 7 positivos, los tiene que alejar y los demás jugar el partido. Aunque eso no está reglamentado en Dimayor, en la Conmebol es claro. Solo si no hay más de 7 jugadores, el partido no se juega. Y si hay menos de 8, es decir, 7, no se puede jugar y el rival gana por W. Esa es la situación que se plantea en Conmebol, que ante la falta de reglamentación en Dimayor, la podemos asemejar a lo que está sucediendo en el fútbol colombiano.
César, a pesar de la victoria del Junior anoche ante el Barcelona de Ecuador, no está nada fácil la Copa Libertadores para los equipos colombianos. Si analizamos el grupo A, da gusto ver el desempeño de Independiente del Valle, que anoche goleó a Flamengo y que está primero con 9 de 9. Es ecuatoriano, pero ese sí es un equipo que vale la pena. El problema para Junior, que sumó sus primeros 3 puntos, es que Flamengo está de segundo, tiene 6 y aspira a clasificar para la siguiente ronda. La única ventaja que tiene el cuadro barranquillero es que de los 3 partidos que le faltan, 2 serán en casa y 1 en Brasil. América, en el grupo E, tiene una situación parecida a la del Junior con 3 puntos. Primero está Internacional con 7, segundo Gremio con 4 y terceros América y Católica con 3. También el equipo de Cali tiene en sus próximos 3 partidos, 2 en casa y 1 por fuera, que jugará contra Gremio también en Porto Alegre. Finalmente, el caso del Medellín está prácticamente perdido, porque en el grupo H es el colero sin puntos, mientras Boca tiene 7, Libertad 6 y Caracas 4. Como si fuera poco, de los 3 encuentros que faltan, 2 los jugará el Medellín por fuera del Atanasio. Podría decir, siendo realista, que Junior y América no están muy bien, pero tienen posibilidades y la esperanza es lo último que se pierde. Claro que hoy, escuche bien César, hoy, si pudiera, sería hincha del Independiente del Valle, que anoche le metió 5-0 al Flamengo y que tiene 3-3 y 9-9.
Me gustó la victoria del Junior de Barranquilla porque no era fácil y, como usted dice, Independiente del Valle debe ser hoy el mejor equipo de Sudamérica porque le ganó a Flamengo y lleva 9-9. Nos escribe Dani Alejandro Sarria desde West Palm Beach en la Florida. Dice, hace algunos años existía una página web que se llamaba El Bestiario del Balón o del Fútbol, algo así. Resaltaba las cualidades bizarras de nuestro fútbol. Había una parte especial sobre los pataduras y tenemos varios. Pero ¿cuál ha sido el mayor parte canillas de nuestro balompié? Esa pregunta la hemos respondido, don Dani, en varias oportunidades. Yo no volví a ver esa página web que efectivamente era muy recurrente en las redes. Pero hemos hablado de pataduras grandes y me acordé esta semana de un jugador peruano de apellido Rossi que jugaba en el Once Caldas. Yo me iba a la cancha del Seminario Menor a verlos entrenar y uno, afuerita de la cancha, a un ladito, tenía que usar canilleras porque ese Rossi no solo le pegaba a sus compañeros, sino que salía de la cancha y le pegaba a uno también como espectador.
Usted tenía que ir a la cancha del Seminario Menor para ver fútbol. Porque para graduarse como sacerdote creo que no lo iban a recibir. Juan Sebastián Cabelo García escribe al pulso@caracol.com.co. Ayer recibimos la triste noticia sobre la muerte prematura de Ricardo Siciliano. Un crack como número 10. Como pocos, manejó los hilos de Millonarios como se debía. Siciliano me dio una de las más grandes alegrías de mi vida, dice don Juan Sebastián Cabelo, estando en el Estadio El Campín cuando atajó el penal al Medellín. ¿Recuerdan jugadores de campo que hayan atajado penaltis en torneos oficiales? Pues, ¿cómo le parece, Juan Sebastián, que a Siciliano le pasó al revés? Ante una expulsión de Córdoba, cobró un penal y se lo tapó Spínola, quien, como todo el mundo sabe, era jugador de campo.
Esa historia es increíble. Él después cobró venganza de ese penalti que le tapó Spínola. Jairo Roldán Piedraíta. Hoy en el Daily Mail se ha reportado que muchos critican al Liverpool y al Tottenham por ser hipócritas en medio de esta temporada de crisis económica. El enfoque principal de esa crítica es que en estos días los dos clubes pretendían tomar ventaja del esquema furlough en Reino Unido, donde se les da unos permisos laborales involuntarios y se hace reducción de sueldos y empleados para ayudar económicamente al club. Pero si uno mira, contratan a Thiago Alcántara, el Liverpool, y a Gareth Bale y a Sergio Reguilón, el Tottenham. ¿Eso cómo se puede entender? Eso es cierto, y las críticas creo que caben. Uno no puede salir a decir que me ayuden, por favor, que tengo que rebajar sueldos y salir a contratar jugadores. Yo entiendo que hay situaciones especiales, como la que planteó, por ejemplo, el Barcelona. El Barcelona rebajó los sueldos en un 70%. Y le dijo a los jugadores, mire, estamos en una crisis, la situación es complicada. Si no contratamos 2 o 3 jugadores de primer nivel, endeudándonos, no vamos a tener un buen equipo. Y eso les va a ayudar a ustedes a poder recuperar el 100% de los sueldos. Los jugadores lo entendieron y aceptaron las contrataciones del Barcelona. Pero una cosa es eso y otra lo que hacen Liverpool y Tottenham, que creo que merecen las críticas en Inglaterra.
Rubén Agudelo Parra. Quedé preocupado y confundido con el rendimiento de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. ¿Es tan bajo nuestro nivel que solo nos alcanza para emocionarnos a nivel local? Rubén, tómelo solo como un dato, pero Junior acaba de ganar de visitante en Ecuador. Nuestro nivel es irregular. Por una parte, salen jugadores al exterior y tiene que ser porque nuestro fútbol es bueno. Pero por otra, por ejemplo, en la Copa Libertadores, Si clasificamos es sufriendo y llorando, porque no tenemos el rendimiento ideal, por lo menos en este año 2020. América estuvo decoroso en Porto Alegre, pero perdió. Y el rival del Junior, hablo del Barcelona, es sinceramente muy pobre.
Ernesto Rincón Fontecha dice: ustedes que tienen tanta audiencia, de pronto los escuchan los directivos de Millonarios, para que hagan el favor de no disfrazar al equipo embajador con esa horrorosa camiseta rosada. Los hinchas no lo queremos ver de ese color. No tienen un uniforme número 3. La verdad es que esa camiseta rosada que utilizó Millonarios frente al Deportivo Cali no le ha gustado a una buena cantidad de seguidores. Pero son las normas del mercadeo, del marketing. Fue la camiseta que diseñó Adidas. A mí la verdad no me parece tan fea, pero entiendo que haya un sector de la hinchada que no le guste. Lo mismo pasa con el Barcelona y pasa con otros equipos, con el mismo Real Madrid. El último uniforme del Barcelona registró un 92% de inconformidad entre la hinchada. Esa ya es una cifra preocupante. Pero yo creo que la directiva y la marca que fabrica los uniformes han captado perfectamente la sensibilidad de los hinchas.
La verdad, César, a mí me gusta lo tradicional con relación a los equipos de fútbol. Yo quisiera ver a Millonarios siempre de azul, con el azul de siempre, a Santa Fe con el rojo y blanco de siempre, al Nacional con su verde, al Cali con su verde, al América con su rojo. Yo quisiera ver al Junior siempre con su uniforme rojo y blanco, porque lo tradicional en el fútbol es bonito. Además, los hinchas se acostumbraron a ver a sus equipos así, y los quieren ver así, y no tienen por qué los equipos obligar a sus simpatizantes para que acepten un color que no es bonito como el rosado de Millonarios. A Jorge Sanabria, quien nos escribe de Tunja, le digo que en la Copa Libertadores no hay VAR porque la situación económica lo impide. A Saí Arrieta le comento que hay que cuidarse de los rebotes por coronavirus. En casos extremos, podrían suspender cualquier campeonato. Y Nelson Rodelo, desde Riohacha, comenta que son muy parecidos los escudos del Barcelona de España y del Barcelona de Ecuador. Pregunta si tienen alguna relación a nivel institucional los dos clubes. Yo, Nelson, no la conozco, pero creo que los hermanos ecuatorianos copiaron.
Álvaro Corzo Cervantes, saludos a César y al consejero Rentería. Revisando el rendimiento de Miguel Borgen Jr. por la Liga, ha jugado 8 partidos, de los cuales 5 ha sido titular, 3 suplente, y ha marcado 4 goles. 3 partidos por Copa Libertadores, 1 gol. Y en Superliga, 2 partidos y 1 gol, para un total de 13 partidos, 6 goles, y un promedio en su rendimiento de 0.46 en producción de gol. Eso sin mencionar que está generalmente en las jugadas de gol, como ayer, que le hicieron la falta para el primer gol de Viera de tiro libre. Postdata: mejor rendimiento que el que hizo 4 goles en 20 partidos. Don Álvaro, yo no me estoy metiendo con usted, tampoco me estoy metiendo con el Junior, yo estoy de acuerdo. Borja es un buen jugador, ha rendido con cierta expectativa en el equipo de Barranquilla, pero no tiene que hacerse del lado del señor Rentería con el tema de Dairo Moreno y los 4 goles en 20 partidos. Puede que para él sean insuficientes, para los hinchas del Once Caldas son suficientes, porque creemos en él por su historia y no por un inmediato pasado que don Oscar Rentería quiere empañar.
Usted puede creer en el Once Caldas, puede creer en Dairo Moreno, pero no se haga representante de todos los hinchas del equipo blanco de Manizales para decir que ellos están de acuerdo que un jugador que marque 4 goles en 20 partidos ha hecho una buena campaña. Eso yo no lo puedo aceptar, César. Eso, para cualquier persona que tenga 3 dedos y coloque solamente uno sobre la mente, sabe que esa estadística es pésima para un jugador de fútbol. ¿Cómo va a ser bueno meter 4 goles en 20 partidos, César? Por Dios, no lo siga diciendo porque va a quedar mal. Y va a quedar hasta mal con los propios hinchas del Once Caldas.
No, es que no es la única. ¿Y por qué no se va un poquitico más atrás? Y mira los goles que hizo con Millonarios, con Atlético Nacional, los goles que hizo en otro momento. El promedio de gol de Dairo Moreno en más de 500 partidos es de 0.42. Y le doy un dato adicional. Lleva 170 goles en la Liga Colombiana. Es el único que por estos días en toda la comarca puede amenazar los 224 goles de Sergio Galván. Le faltarían 54. Vamos a ver qué tanto más juega Dairo y qué tanto más anota. Ya seguimos. Joaquín Melo, En días pasados, bueno, el señor Melo nos escribe desde Yucatán, desde Mérida, Yucatán, en México. En días pasados mencionaron ustedes la necesidad de contratar un vuelo charter para llevar a Colombia a los jugadores de la selección nacional que se encuentran en Europa. Les pregunto, si la selección Colombia recibe dinero del Estado colombiano para su presupuesto, y si es así, ¿no debería Bianca, como gesto hacia el país, en agradecimiento por el préstamo recibido por el gobierno, traer estos jugadores sin costo alguno? Don Joaquín, son dos cosas completamente distintas. El fútbol colombiano no recibe un solo centavo del gobierno nacional y Avianca es una compañía totalmente independiente. Esos vuelos los tiene que pagar la Federación Colombiana, la Federación Venezolana, en caso de que traigan jugadores de los dos países para la eliminatoria.
A Jorge Sanabria, quien nos había preguntado, le informo que la Copa Libertadores tendrá VAR a partir de sus octavos de final. Donny Rosoff, más fácil ganar el chance que ustedes me lean. A pesar de la derrota del América, no se me olvida la apuesta del almuerzo con César, si el América pasa a la segunda ronda. Con respecto al equipo Escarlata y a los clubes que están en Copa Libertadores, ¿cuáles fueron sus refuerzos para participar en dicho torneo internacional? De razón nos va como a los perros en misa. Donny, en ese tiempo es muy difícil hablar de refuerzos con tantas pérdidas de dinero por culpa de la pandemia. Fíjese que América no pudo retener a un goleador como Rangel y a otro buen jugador como Pizano. A Medellín también le sucedió lo mismo ante un Junior que invirtió poco porque desde el torneo anterior ha tenido buen equipo.
Nos escribe Nuk Yemima Ariza desde Barranquilla y pregunta, para ustedes, ¿quién fue o es mejor arquero? ¿Julio César Falcioni o Sebastián Viera? Ah, preguntica tremenda esta, Nuk. Le voy a preguntar primero a don Oscar, porque yo tengo el mío clarísimo. Para usted, ¿cuál de los dos ha sido mejor en nuestro fútbol?
Yo le incluiría tres, ¿sabe? Yo incluiría Falcioni, Viera y Armani, porque son los tres arqueros extranjeros para mí más destacados en toda la historia del fútbol colombiano. Y de esos tres arqueros, para mí el mejor de todos ha sido Falcioni.
Para mí el mejor de todos es Sebastián Viera, porque además tiene un valor agregado. Claro, no se suma en el momento de la evaluación como arquero, si es que le pega la pelota, cobra penaltis y tiros libres. Pero creo que a Viera se le da la alternativa de ser uno de los jugadores más determinantes del Junior en las 11 temporadas que ha estado en Barranquilla. Falcioni también lo fue con América, Armani ni se diga con Nacional, pero como creo que es una buena polémica, hace un rato pusimos en nuestras cuentas de Twitter, @OscarRenteríaJ, @CésarAlo, sondeo, numeral, el pulso del fútbol. ¿Qué arquero de estos le gusta más? ¿Falcioni, Viera, Armani u otro? Ya en un segunditos les vamos a dar cómo va el sondeo.
Bueno, a propósito de América, ya que tocamos el tema de Falcioni, acaba de hacer oficial la contratación del jugador Aldair Rodríguez. Es un peruano, juega en el equipo o jugaba en el equipo binacional y América lo ha contratado. Y también América le dio un contrato por 3 meses a Manga Escobar. A ver si se maneja bien, porque cuando aparezca el primer acto de indisciplina, Manga Escobar ya estará por fuera del América. Entonces vamos a ver si se maneja bien en esta oportunidad.
Manga, sin duda, es un jugador lleno de talento. Empezó en el Cali, estuvo en el Dinamo de Kiev, estuvo en Millonarios, Vasco da Gama, Estudiantes, Tolima, Alagoano de Brasil. Él, lo he escuchado varias veces, ha prometido en redes sociales que se va a manejar bien. Ojalá pueda cumplir el contrato de 3 meses porque sería una buena mano para el América. Pero me parece bien que le hayan hecho un contrato especial que si no cumple con la disciplina del club, el contrato se acaba. Porque a veces con esos jugadores hay que hacerlo así.
Jordi Jair Quillones. Aunque tenemos a Falcao García y a Dubán Zapata con excelente rendimiento en el fútbol europeo, ¿no será que Miguel Ángel Borja es una excelente opción para el ataque de la selección Colombia en las próximas eliminatorias? Jordi, quiero decirle que a mí siempre me gustó Borja pero se me cayó de los brazos cuando regresó a Colombia por su fracaso en el exterior. Su campaña en el Junior todavía no le da para ocupar una casilla en reemplazo de Falcao, Dubán, Muriel, Córdoba, Morelos y Martínez, para no citarle más. Por ahora, déjelo Jordi en el Junior, que ahí está bien.
Sí, por ahora todavía no, todavía no. Brian Steven Meneses Quimbayo. Uno escucha o ve programas de fútbol esperando un análisis previo al partido posterior, pero es muy fácil decir las cosas después de que todo suceda. Con todo respeto, don Oscar, pero César tiene razón. El hoy no puede ser determinante en todo. El hoy se complementa con el pasado, ya que el colero en un determinado momento le puede ganar al puntero hoy, y eso no quiere decir que vaya a ser el mejor equipo del campeonato.
Hola, ¿qué pecado he cometido yo? Cuando
grande,
digo, por ejemplo...
Enorme.
No, un momentico. Cuando, por ejemplo, como lo manifesté al empezar el programa, digo que si yo pudiera hoy sería hincha de Independiente del Valle, porque le clavó 5-0 a Flamengo, porque está de puntero en su grupo, porque ha jugado 3 partidos y los ha ganado los 3, porque además tiene 9 puntos de 9. ¿Qué pecado estoy cometiendo yo si digo, si pudiera, hoy sería hincha de Independiente del Valle? Anoche me vi el partido y qué paseo que le dio a Flamengo. ¡Ja! Y yo pensaba, hombre, este equipo, ¿por qué no juega en Colombia? Daniel Torres, pero el Independiente del Valle de anoche, ¿no? Es el que yo digo, ¿por qué no juega en Colombia? Daniel Torres escribe al pulso@caracol.com.co desde Pasto. Yo recuerdo que Oscar decía hace un par de meses que si tuviera 50 millones de dólares, mejor dicho, nunca. Creo que tengo uno por ahí que guardo de recuerdo en la billetera. Bueno.
¿$1,000,000?
Dice, no, tengo un dólar más, que lo guardo de recuerdo en la billetera. Un dólar, un billetico de dólar. Lo guardo de recuerdo, dicen que da buena suerte. No sé, yo lo guardo de recuerdo. Bueno, dice don Daniel, yo recuerdo que Oscar decía hace un par de meses que si tuviera 50 millones de dólares compraría a James Rodríguez. No me imagino ahora el dolor que debe tener al saber que la transacción oficial fue de 0 pesos. James no fue transferido, ni cedido, ni prestado. Fue regalado al Everton ante la falta de clubes interesados. Don Daniel, qué pena con usted, pero hay una versión que comentamos anoche en Conexión y que puede ser real. Banfi, el equipo de Argentina donde estuvo James, acaba de manifestar que no ha recibido nada por el negocio del colombiano al Everton, lo que obliga a pensar que evidentemente no se pagó nada. Se cree que el Real Madrid no cobró nada al Everton, pero le obligó a seguirle pagando a James el cuantioso contrato que todavía estaba vigente con el club español. Si es así, el negocio no se hizo gratis, pero tampoco se pagó por el traspaso, y James quedaría libre una vez termine su compromiso con el Real Madrid.
Ignacio Usquiza, que es el tesorero de Banfield, dio la noticia. Sobre el mismo tema, escribe Cristian HB. Dice, César había dicho que James no había llegado gratis al Everton. Pues ayer Banfield dijo que sí, confirmando lo que manifiesta el oyente en el correo que acaba de leer Oscar. Este es un tema delicado. Esta mañana llamé a un amigo muy cercano al Real Madrid, periodista en España, y me dijo lo siguiente, me dijo, mire, puede que el Everton no haya pagado ni un peso por la transferencia en su definición exacta por James Rodríguez al Real Madrid. Pero le puedo confirmar y asegurar que sacó un dinero muy importante para que James Rodríguez llegara al equipo inglés. ¿Cómo se presenta ese dinero ante el Real Madrid para el negocio de James? Es lo que no sabemos y es el gran misterio. Y uno perfectamente, desde un punto de vista técnico, puede decir James llegó gratis al Everton y se evitan el pago por formación de jugadores, por solidaridad y demás al Envigado, al Porto, al Banfield, a todos esos equipos. Pero no digamos por debajo de la mesa, sino con otro nombre se entregan unos dineros que llegan al club de Madrid. Es la misma situación que ya se encuentra en Londres para vincularse al Tottenham. Dicen que llega por un préstamo de 22 millones de euros, un jugador que costó 92 hace como 7 u 8 años, llega por 22 millones de euros al Tottenham a préstamo por una temporada. Y resulta que esos 22 millones se convierten de un momento a otro sueldo que se va a ganar el jugador galés.
Pero hay una cosa, César, no me parece correcto eso, ¿sabe? Me parece que sí es negociar por encima de lo pactado, me parece que es tratar de hacer las cosas por encima de lo establecido, me parece que es hacerle trampa a los equipos de la formación, en el caso de James como Envigado, como el Porto, como Banfield. Eso no me parece correcto, eso me parece que tiene que ser estudiado por la FIFA, porque si da resultado, usted se podrá imaginar de aquí en adelante cómo van a ser los negocios con los jugadores. A mí me parece que esa es una negociación a lo mejor correcta a la luz de la ley, pero que al final de cuentas termina siendo una negociación rara, una negociación que está por encima de lo tradicional, una negociación que perjudica a equipos que han tenido a esos jugadores y que los han hecho crecer, en fin. Yo no estoy de acuerdo con eso. Casi que podría decir que es algo que se hace por encima de la mesa, pero parece por debajo.
Sí, eso puede ser así, Oscar. Usted puede tener razón, pero todo indica que es legal. Y fíjese que no es el jugador que es pretendido por todos y vale mucho dinero. Es un jugador que está un año de terminar contrato con un equipo, en este caso Real Madrid, y que no hay una oferta concreta por él. Y buscan una figura para que le entre la mayor cantidad de plata al equipo dueño de los derechos deportivos y con quien tiene un contrato de un año. Ese es un tema que uno no puede decir que es por debajo de la mesa, yo por eso me abstuve, o que es ilegal, pero sí valdría la pena investigar cómo se hace. Lo cierto es que James Rodríguez, por cero pesos, no llegó al Everton. Y este último correo, Luis Guillermo Huertas Cárdenas pregunta, ¿dónde va a jugar mañana Millonarios? Va a jugar en el Campín frente al Once Caldas de Manizales. Ya seguimos. El fútbol colombiano está triste por la muerte de Ricardo Siciliano. 43 años, un jugador con un gran recorrido, número 10, recordado sin duda. Y por eso hoy hemos invitado a don Guillermo Ruiz en el álbum del Pulso para hablar de Siciliano. Don Guillermo, bienvenido y hablemos de su paso inicialmente por selección y de los famosos penaltis, entre ellos el que tapó Ricardo Siciliano.
Un cordial saludo, César, Óscar y toda la gente que nos escucha. Infortunadamente se marchó un hombre muy joven, apenas 43 años, iba a cumplir 44 por estos días, Ricardo Siciliano. Un jovencito que se destacó en los equipos de Barranquilla, fue a la selección Atlántico donde mostró su gran condición y allí convocado por Germán Basilio González a la selección Colombia sub-17, que en Pereira ganó el campeonato del año 93. Allí, en compañía de Jorge Bolaño y algunos otros muchachos, consiguió el título y luego fueron al Mundial de Japón. En 1995 fue convocado a la sub-20 por el profesor Luis Fernando Montoya. Allí estuvo con Iván Ramiro Córdoba, con Brahman Sinisterra, estuvo con Mario Alberto Yepes, Jairo Castillo, Héctor Hugo Hurtado, Giovanni Hernández, Gineider Morantes, jugadores de una gran condición, entre ellos obviamente Ricardo Siciliano. Como parte anecdótica, Ricardo tapó un penal una noche en un partido contra Millonarios acá en Bogotá, al jugador Castrillón del Medellín. Luego Carlos Espínola, un paraguayo, le tapó, siendo defensor, que estuvo en el arco también, le tapó un penal al señor Siciliano. Pero además de eso, Siciliano fue arquero también en un par de partidos antes de estos dos anotados, jugando para el Deportes Tolima, por la expulsión en un caso de Diego Gómez y en el segundo por la expulsión de Agustín Julio. Fueron cuatro veces las que estuvo involucrado en esto de los penales y de actuar como portero, el caso de Siciliano.
Guillermo, usted es la persona indicada para tocar este tema. Hablemos de la carrera futbolística de Siciliano, quien estuvo en 11 equipos.
Óscar, la carrera profesional de Siciliano arranca en 1995, cuando se incorpora al Deportivo Pereira. Allí con Bedoya, con Javier Ferreira, con Doldán hace una buena campaña. Se va luego al Deportes Tolima, donde consigue el título, el primer título que ganaba en el año 2003. Pasa luego por el Bucaramanga, posteriormente el Deportivo Pasto. En el Deportivo Cali consigue su segundo título en el año 2005, al lado de los hermanos Domínguez, al lado de Milton Rodríguez, de jugadores como Martín Zapata, de muy buena condición, consigue su segundo título. Posteriormente va a Millonarios, donde realiza una gran campaña, cambia de posición, y se convierte en un pivote, un hombre que hacía goles, que llegaba con frecuencia, participa en una Copa Suramericana con mucho éxito, hace muchísimos goles y se convierte en la gran figura de Millonarios. Sale del Club Azul y se pasa, por el Once Caldas. Después del Once Caldas se marcha al Atlético Huila, donde concluye su carrera deportiva. Esa básicamente es la carrera de Siciliano. No podemos pasar por alto que los técnicos que tuvieron mucho que ver en su formación y en su trabajo fueron el Pecoso Castro, fue Oscar Quintabani, fue Luis Augusto García, el profesor Miguel Augusto Prince, el profesor Juan Carlos Osorio, hombres de primerísimo nivel, los cuales dirigieron a Siciliano en su carrera para que este hombre confirmara su gran condición y además de eso se convirtieron en los grandes jugadores del fútbol colombiano. Paz en su tumba, se nos va un joven jugador, exjugador ya, pero de verdad que lo sentimos profundamente.
Guillermo, muchísimas gracias.
Un cordial saludo, César, Óscar, y espero seguir contando historias del fútbol profesional colombiano.
Óscar, mire el sondeo de los arqueros. Sondeo El Pulso del Fútbol, Caracol Radio, Óscar Rentería J, @ Cesaralo. ¿A usted cuál de estos arqueros extranjeros le ha gustado más? Franco Armani, 46%. Julio César Falcioni, 30%. Sebastián Viera, 18%. Otro 6%. Ya llegamos a los 5.000 votos en la cuenta de @ Cesaralo. Y de una vez le desmiento una información que anda por ahí, que el Junior de Barranquilla estaba buscando a Pusineri. No está buscando a Pusineri. El técnico en propiedad hasta finalizar la temporada se llama Maranto Perea y después verán qué pasa para el 2021.
Pero yo sí le voy a aclarar algo con relación a ese partido de Nacional y Tolima que ha tenido muchos problemas. Parece, porque lo estoy tratando de confirmar, parece que el Ministerio de Salud ha pedido más pruebas al Deportes Tolima, o de lo contrario, no permite la realización del partido frente al Atlético Nacional. Es una noticia que vale la pena confirmar y estaremos precisamente atendiendo eso en el resto del programa de hoy. Le quiero comentar también,
Óscar, espera un
segundo.
Óscar, antes de que me cuente el partido que está viendo, venga, hablemos del juego Nacional Tolima que ha tenido demasiados inconvenientes. Desde anoche, evidentemente, el Ministerio de Salud ha pedido pruebas y ha pedido algunos elementos a la Dimayor. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. El Tolima viajó con 16 jugadores, lo hizo desde Flandes, como ya lo contamos, en un vuelo charter, y viajó después Jason Gordillo, cuya prueba esta mañana salió negativa, serían 17 jugadores. La responsabilidad médica de los equipos es de cada departamento médico de cada club, porque es que la Dimayor no tiene médicos ni tiene un departamento de sanidad, tiene unos protocolos que hace cumplir, pero la responsabilidad es autonomía de cada equipo. Cada médico sabrá a quién manda jugar, a quién no, a quién envía cuarentena, de acuerdo a los positivos. Ese es un tema que yo creo que tiene que quedar absolutamente claro. Por ejemplo, los del Pasto se hicieron pruebas el lunes y salieron negativas. Habían jugado el fin de semana frente al Deportes Tolima. El único que salió positivo en el tema del Pasto fue un utilero que venía con algún problema de síntomas desde tiempo atrás. Y el Pasto se volvió a hacer pruebas hoy y mañana. Las pruebas del Tolima se hicieron con resultados que se conocieron anoche. Por eso pudo viajar el equipo. Ahora, yo espero que el Ministerio de Salud le exija al fútbol colombiano proporcionalmente a lo que le exige a las demás actividades para abrir las puertas al público y tener actividad comercial o económica.
Bueno, ojalá se arregle esto, ¿no? Y que tengamos el partido, porque era, entre otras cosas, hasta antes del problema, el partido más importante de toda la fecha, el clásico de la fecha, con un Tolima puntero y un Nacional segundo. Le quiero comentar que ya van 9 minutos y medio del partido entre el Bayern Múnich y el Schalke 04. Lo estamos viendo gracias a Win Más, al canal Premium de Win, que estrena hoy las transmisiones de la Bundesliga, ese torneo alemán donde está el Bayern Múnich y donde juegan inclusive jugadores colombianos como Córdoba.
El partido va a los 10 minutos, 1-0, gana el Bayern con un golazo de Gnabry, le pegó con la pierna izquierda, fue un golazo apenas empezando el partido a los 4 minutos. El Inter jugó un partido amistoso temprano con el equipo Carrarese, le ganó por 7-0, dos goles de Lukaku y dos goles de Lautaro Martínez. Y precisamente Lautaro está con Messi, Dybala, Lo Celso, Paredes, Tagliafico, ya en la convocatoria argentina que se dio a conocer de hace algunos minutos.
En Copa Libertadores, Miguel Ángel Russo dirigió a distancia a Boca, que le ganó 2-0 a Libertad. Fíjese que la situación de Boca fue parecida a la del Deportes Tolima. Al final viajaron con la gente que salió negativa en el último control, en las últimas pruebas. Y bueno, el empate de River Plate ante Sao Paulo con el gol de Santos Borré. Lo de Santos Borré, Oscar, cada vez es más impresionante. Jugador indiscutible para Gallardo, goleador y hombre clave en el esquema del técnico.
Eso es cierto, metió un gol bueno, la pelota le llegó ahí a la mitad y le pegó con la pierna derecha para anotar. Quiero contarle también que ya salió la convocatoria de Venezuela. Están Graterol, que es el arquero suplente del América, y está Seijas, que es jugador perteneciente al Santa Fe. Y salió también la convocatoria de Brasil. O la salen todas, y la de Colombia, ¿qué? Queiroz, ponete las pilas, viejo. Entregá la convocatoria de Colombia. No, pero es que, mire, ya Brasil dio Alisson, Danilo, Thiago, Marquinhos, Casemiro, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesús. Y Queiroz, ¿a qué hora la va a entregar la convocatoria? Por Dios, debe estar tranquilo. Yo me lo imagino en una mecedora ya viendo el partido de Bayern Múnich y de Schalke 04, que no tiene colombiano, pero lo debe estar viendo porque como él también es europeo. Pero que ponga las pilas, César. Es que si no le exigimos, el hombre se gana toda la plata y hace poco.
Sí, pero hay unos plazos para la convocatoria y a veces es mejor llegar al final porque hay tema de lesiones y demás. Mira los delanteros en la convocatoria de Brasil. Neymar del París, Everton del Benfica, Gabriel Jesús del Manchester City, Rodrigo del Real Madrid, Richarlison del Everton, compañero de James, y Roberto Firmino del Liverpool, para que se le enrede la conciencia.
Ave María, oiga, a propósito de conciencia, es que usted, como no le jala al alemán y yo sí, por eso no se ha atrevido a dar la formación ni del Bayern ni del Schalke. Hay un jugador en el Schalke 04 que es portugués y me acordé ahora que usted dijo la conciencia, porque él no se llama conciencia sino paciencia. Es el número 18 del Schalke 04 que tiene la pelota en este justo momento. Entre otras cosas, le digo, César, qué hermosa la presentación de este partido en el canal de Premium de Win. La verdad es que la imagen es perfecta, con un Bayern que está ganando y que yo creo que va a ganar porque es muy superior al Schalke 04. Usted sabe que uno va a la fija con el Bayern en la Bundesliga.
Además, qué bueno que Win llene de contenidos su parrilla, su programación, anunciando la transmisión de la Bundesliga. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos en El Pulso. Con DirecTV, DirecTV presenta las principales ligas del fútbol. Presentamos la trifulca y creo que la trifulca es la que se está presentando entre el Ministerio de Salud y la División Mayor del Fútbol Colombiano. En este momento, lo más probable es que el partido entre Nacional y Tolima no se pueda hacer esta noche y se aplace. Las exigencias del Ministerio de Salud habrá que ver cómo son. Ellos son los que conocen el tema, ellos son los que manejan los riesgos de contagios y demás. Ya dije, los equipos son los responsables de su departamento médico y de saber quién está apto y quién no está apto para jugar, pero como están las cosas, lo más probable, Oscar, es que el partido se postergue.
Mire, me voy a meter en la trifulca. La verdad es que yo soy jugador de fútbol y me voy a enfrentar a un equipo que ha tenido 20 positivos por COVID-19. Yo soy del Atlético Nacional. A mí me daría un sustico grande. Oye, le cuento por qué. Está bien que algunos exámenes salgan negativos, pero es que yo no sé, yo le tengo mucha desconfianza a veces a esos resultados, a esas pruebas, porque hay algunos laboratorios, César, que no son confiables. Entonces, uno dice, hasta que la cosa no se compruebe y se ratifique, es muy complicado hacer el partido. Yo estoy en favor del fútbol. Usted sabe que usted y yo amamos este deporte y le debemos muchísimo al fútbol, pero yo preferiría que el partido por lo menos lo aplazaran hasta que se dieran cuenta que los 17 jugadores del Tolima que están allá en otra revisión urgente y a última hora, pues queden negativos, porque es que jugar así un partido es muy complicado para Nacional.
Claro que se supone que esos 17 jugadores, 16 más Gordillo, salieron negativos. Ahora, Oscar, todos los laboratorios que utiliza el fútbol colombiano están bajo la aprobación del INVIMA, y eso tiene que dar garantías de seguridad en las pruebas. Pero otra trifulca que ya está armada es el tema de la revocatoria de los hinchas, un movimiento que se armó con app y todo para revocarle el mandato a José María Bartomeu, el presidente del Barcelona. Recogieron 20.731 firmas, más que una moción de censura, es un lema del equipo catalán. El lema de ellos es más que un club, pero le cuento que lo van a sacar antes de marzo de la presidencia del equipo barcelonés. Y esa sí es una trifulca de DirecTV bastante complicada.
Sí, es cierto. Le voy a dar estas noticias a propósito de Lewandowski, que está jugando aquí con el número 9 el partido. El exagente de él, de Robert Lewandowski, se llama Cesari. No es César, ¿no? Es un nombre, este debe ser polaco también. Cesari, dice, Kucharski presentó una demanda contra el jugador del Bayern en la que exige una indemnización de 9 millones de euros. Ese señor, el empresario o el ex empresario de Lewandowski, asegura que el jugador desvió fondos de su empresa y los utilizó con fines privados. ¿Cómo le parece a usted? En toda parte se cuecen habas, maestro.
De acuerdo, en todas partes hay bandidos y gente que trata de sacar ventaja. Varias noticias.
No, pero no le diga, no, un momentico. Yo leí la noticia, pero no para que usted le diga bandido a Lewandowski todavía. Espere que se haga el juicio, a ver si el empresario tiene razón.
No, yo no le estoy diciendo bandido a Lewandowski, sino que le digo bandidos a todos esos que por ahí tratan de sacar ventaja en el fútbol, utilizando a los jugadores y a los clubes. Pero vale la aclaración, sí. Oscar. Mire, sí, claro. Steven Gerrard se arrepintió. Dice que Alfredo Morelos está jugando bien, está en muy buena forma, está metiendo goles, hizo dos ayer, y que es posible que se quede en el Rangers. Eso le daría un aval de continuidad a Morelos, por el que sigue insistiendo el Lille. Thiago Alcántara se despidió con un emotivo video de los aficionados del Bayern Múnich antes de llegar al Liverpool, y dijo que las razones eran meramente deportivas y que el Bayern seguirá siendo siempre su casa. Y el volante colombiano de Levante, Gustavo Carvajal, llegó al club luego de algunas vacaciones y dijo que era una gran oportunidad, una oportunidad gigante de actuar en ese equipo.
Le cuento que acaba de meter el Bayern Múnich su segundo gol, minuto 18, y se puso el marcador ya, pues con gol del Bayern Múnich 2-0 sobre el Schalke 04. A mí no me sorprende eso, porque es que el Bayern, como dije antes, eso es un equipazo. Y como es un equipazo, pues tiene que ganar. El gol lo metió el número 18. Es nada más o nadie más que es lo correcto, y nadie menos que Goretzka. Desde el medio campo subió, le pegó con pierna derecha, abajo, rastrero, y venció por segunda vez al Schalke 04. A ver, Jason Murillo, César, entró a la convocatoria del Celta para jugar mañana contra el Valencia, y el Inter de Miami le dio la bienvenida a Gonzalo Higuaín. Firmó por 2 años y será el jugador mejor pagado de la MLS. Ahora sí, jugando en la MLS ya no lo llevan a la selección argentina más. Yo creo que ya ni apareció en la convocatoria Higuaín. Es que, aunque a usted no le guste y defienda la MLS, para mí es el entierro de los futbolistas que ya cumplieron su labor en otros países, como en este caso lo de Higuaín.
Pero si a este no lo llevaban cuando era goleador y figura de la Juve, pues imagínese. Mire, Oscar, usted, a propósito, ¿sabe cuánto se va a ganar Higuaín por temporada?
¿Cuánto?
$7 millones. Dice el mejor pagado de la MLS.
Y nosotros haciendo el pulso, ¿cómo le parece? En vez de habernos metido a jugar fútbol, está Urias, mire, está ahí usted del Pipita Londoño, o yo del Pipita Rentería.
Mire, le voy a dar dos noticias de lo que le comentaba, de que hay mucho bandido por ahí suelto. El presidente del Benfica, Luis Felipe Vieira, apoyado públicamente por varios políticos lusos, entre ellos el primer ministro, el socialista Antonio Costa, fue acusado por la fiscalía de beneficiarse de la presunta ayuda irregular de un juez a cambio de invitaciones y un cargo en la fundación del club. Y Gianni Infantino dijo que en la nueva FIFA el dinero ya no desaparece y va donde tiene que ir, a ayudar al fútbol. En la situación de la pandemia actual, en la que el próximo desafío es que los aficionados vuelvan a llenar los estadios. Se está manejando.
Le voy a dar una noticia.
Intensidad. Perdón. Pero en algunas partes están reduciendo a la mitad de lo aprobado el tema del público en las gradas.
Le voy a hacer una pregunta, pero antes le voy a dar un comentario que me entristece y además me alegra. ¿Cómo le parece que hasta hoy está con nosotros nuestra productora en Cali, Laura López, después de cumplir una excepcional participación en El Pulso? Se va para Medellín, la han llamado allá de una empresa muy importante y se nos la llevan de Cali y va a trabajar pues en la capital de la montaña. Pero seguirá siendo, pues, dice ella, Oscar, hincha del América.
A Laura, nuestro reconocimiento total. Además es una periodista con todas las de la ley. Si esa empresa es periodística, se llevan una joya, y si no, pilas, la gente que necesite periodistas deportivas buenas en la ciudad de Medellín. Usted me iba a decir algo.
Aprovecho para darle una bienvenida ahora a Karen Vázquez, que nos va a acompañar a nosotros en la producción del Pulso desde la ciudad de Cali. Óigame, ¿usted qué va a hacer mañana por la mañana, temprano? ¿Qué va a hacer? ¿A qué hora se va a levantar?
No, me levanto muy temprano y estoy pendiente del Tour de Francia.
¿Del Tour de Francia? No, hombre. Yo pensé que usted estaba más pendiente de James Rodríguez y del Everton. Yo voy a estar pendiente del Tour de Francia, pero más adelante, porque eso va a ser pues muy cansón, porque esa carrera contrarreloj largan primero los últimos y cada minuto, cada dos minutos largan uno por uno. Entonces eso al principio es cansón, porque los buenos corren es a lo último. Yo me voy a ver a las 6:30 el partido del Everton, donde seguramente va a ser titular por segunda vez James Rodríguez. Lo invito para que esté conmigo a través de la pantalla viendo ese partido de James, a ver si confirma por qué está en el Everton y por qué jugó bien el primer compromiso.
A nuestro queridísimo amigo, ¿cómo es que se llama, hombre? Rojas Millán, ¿cómo se llama, Oscar?
Ayúdeme, sí,
hombre,
claro.
Me da pena. Sí, hombre, se me olvidó. Si está con nosotros siempre, hombre. Bueno, ya nos vamos a acordar. Es que antes de terminar, porque ya me están diciendo que listo, quiero darle un dato de Miguel Ángel Ramírez, que es el director técnico de Independiente del Valle, que lleva 13 fechas de invicto después del 5-0 a Flamengo, como usted lo reseñaba. Tiene 6.
Andrés Rojas Millán.
Andrés. Hombre. La memoria, el alza, ¿no? El Alzheimer.
¿Qué haría? Mire, oiga, ¿qué haría usted sin mí y qué haría yo sin Laura?
Mire, Pellerano es un jugador argentino, fue titular ayer, estuvo en México, en Independiente, Racing, en Colón, tiene 38 años. Pero Miguel Ángel Ramírez, el español, es muy joven. Tiene 35 años, nunca fue jugador de fútbol. Comenzó en Las Palmas, se fue a Qatar 6 años. Hizo parte de los proyectos de divisiones juveniles. Llegó a Independiente del Valle a trabajar, fue asistente de Rescalvo, lo reemplazó y ya ganó la Copa Suramericana y ahora tiene un equipazo peleando la Copa Libertadores. Don Oscar, qué pena, se nos acabó el tiempo. Le deseo un feliz fin de semana a Andrés Rojas Villán. Como siempre, gracias por enviarnos la programación y a ustedes el agradecimiento eterno por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.